Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del pastor Jonathan Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Esta mañana me gustaría que miremos la historia de la resurrección, pero de una manera relevante para cada una de nuestras vidas. A veces vemos las historias en la Biblia y las leemos como si fue un acto histórico, pero tú tienes que agarrar cada porción, cada vez que tú lees la Biblia tienes que preguntarte, ¿cómo aplica eso a mí? Porque la Biblia es relevante para hoy. Fue escrita en un periodo de tiempo extraordinario, desde el comienzo al fin, más de casi 4,000 años, pero todavía es relevante para tu vida. Entonces, hoy quiero que veamos la historia de la resurrección, pero de una manera que es relevante a lo que estás viviendo hoy en el año 2018. Y vamos a ver algunos momentos de resurrección antes de la cruz, particularmente en la vida de Pedro. ¿Cuántos se identifican con Pedro aquí? ¿Cuánta gente impulsiva tenemos aquí? A ver, levante la mano. Y si no se atreve a levantarlo, levante el vecino por él. A ver, algún vecino que es... Y podemos ver en la Biblia que Pedro era de profesión un pescador, era un pescador profesional. Él sabía todo lo que tenía que ver con respecto a la pesca y de repente tiene un encuentro con Jesús. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas capítulo 5 versículo 1 y vamos a leer hasta el 8. Hoy vamos a leer bastante la palabra de Dios. ¿Cuántos están enamorados de la palabra de Dios? Hay gente que a veces they binge on Netflix, que se ponen a ver Netflix y capítulo tras capítulo, y se agarran pochoclo, como decimos en Argentina, ¿no? Popcorn. Y se ven a Stranger Things and The Walking Dead y comienzan a ver episodio a episodio. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste y te leíste un libro con pochoclo también? Pero voy a leer el libro de Daniel completo. Y es importante hacerlo. Dios está llamando a gente que entendamos las Escrituras, porque las Escrituras es tu mapa para que tengas una vida exitosa, ¿sí? It's important that you do it. Okay, Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, estaban lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros: ¡hey, vengan a ayudarnos!, que estaban en la otra barca, para que les ayudaran. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Imagínense la cantidad de pescados que habían atrapado, que dos barcas no podían contener las redes llenas de peces. Y dice la Biblia en el versículo 8: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Querido amigo que estás aquí en esta mañana, este es uno de los momentos más importantes de la Biblia, porque es el momento donde Pedro tiene un encuentro genuino con Jesús, donde él reconoce que él está en presencia de alguien grandísimo, y que su vida y la manera que él llevaba su vida y sus errores del pasado no era digno de estar delante de Jesús, porque su santidad es demasiada. Y yo creo que cada persona que se llama cristiano tiene que haber tenido un encuentro con Dios genuino, donde tú te acercaste un día como hoy a Jesús, y tú al acercarte a su santidad te diste cuenta que eras tan pecador y que necesitabas de él, que necesitabas perdón de pecado, que necesitabas restauración para tu alma. Y aquí el apóstol Pedro que todavía no era apóstol, sino simplemente un sencillo pescador, tiene un encuentro genuino, personal con Jesús. Le dijo a Jesús: quizás estoy avergonzado de la vida que he llevado, de quién soy, apártate de Dios, porque tú eres demasiado santo. I don't deserve you. Y en el versículo 9, si continúas leyendo conmigo, dice: porque por la pesca que habían hecho, cuando vieron que se rompían las redes y con dos barcas no podían contener, dice que el temor se había apoderado de Simón Pedro y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de pesca de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, entendiendo que ellos estaban atemorizados, quizás pensaron: esto es brujería o qué cosa es eso, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre para que solamente diga una palabra y agarráramos tantos peces? Y entonces Jesús le dijo: no temas. Y le dijo algo muy interesante que hoy comparte contigo también en el día de hoy. Dice: desde ahora serás pescadores de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué no abrazas a alguien que tenga cerca de ti y dile: no tengas temor? Dile: tú eres un pescador de hombres. Dice la Biblia aquí mismo que dejándolo todo, le siguieron. ¿Cuánta gente se hubieran quedado con los pescados? Porque fue una pesca milagrosa, ¿o no? Yo me pregunto hoy en día, ¿cuántas personas, cuando Dios hace algo milagroso, en vez de quedarte con el que hizo el milagro, te quedas disfrutando la bendición? Y no te das cuenta que, por más pecado que tú pudieras haber agarrado, ¿hasta cuándo te va a durar eso? Lo puedes meter en un congelador grande y tener reservas, no sé, digo, por un año, por 6 meses. Pero vas a tener tiempo donde vas a tener necesidad. Pero qué lindo aquellos que, como Pedro, entendieron y tuvieron revelación que, mira, qué bueno el milagro, pero yo me quiero quedar con el que hace el milagro. Y yo quiero dejarte saber que en el día de hoy, por estas filas y por estos pasillos, está paseando el mismo hacedor de milagros. Jesús está en este lugar. Él prometió que cuando gente como tú y yo nos juntáramos para cantarle a Él, para reconocerle lo grande que Él ha sido en nuestras vidas, que Él dice: yo ahí me saco mi silla y me siento en medio de ellos. Yo creo que Dios está aquí, creo que Jesús está presente en este lugar. Pero Pedro no fue uno de ellos que se quedaron con los pescados. La Biblia dice que cuando él tuvo este encuentro, fue determinante en su vida. Yo me pregunto, ¿alguna vez has tenido un encuentro determinante con Jesús en tu vida donde tú dijiste: esto vale la pena de dejar todo por seguirlo a Él? Y Pedro, juntamente con los compañeros que él tenía, Jacobo, Juan, dice que decidieron seguir a Jesús. Y si usted ve Mateo capítulo 4, no vaya, pero después en su casa lo puede leer. Mateo capítulo 4 es el mismo pasaje, pero del punto de vista de otra persona, de otro autor. Y Mateo lo describe diciendo que Jesús los llamó y les dijo: sígueme. Y dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dos cosas que para los judíos son súper importantes. Y Osmani estuvo hablando un poquito acerca de eso el jueves, que para un judío, la honra de un judío es seguir lo que está haciendo, lo que hace tu padre. Si tu papá fue carpintero, tú vas a ser carpintero. Y el family bond, ¿sí?, el núcleo familiar es tan fuerte entre los judíos que el hecho de que él dejó su negocio y dejó a su padre es dejarlo todo. Y la Biblia dice en Mateo, me gusta cómo lo describe, al instante, diga conmigo: al instante. You see, there's gotta be a suddenly in your life. Tiene que haber un momento donde tú dices al instante: I'm gonna follow Jesus because this is what life is all about. Dejaron su barca y su padre y le siguieron. Ahora acompáñeme a Mateo 26. Porque mira lo que sucedió después de este evento donde ellos decidieron seguir a Jesús. Pasaron 3 años donde estos 4 personas que acabamos de leer ahora, juntamente con otros que Jesús fue acercándose e invitando a que lo siguieran, comenzaron a seguir a Jesús y vieron los milagros que Jesús hacía, caminaron con Él. Y al partir del versículo 31 de Mateo 26, Jesús aquí le está compartiendo a todos los discípulos referente a una profecía del Antiguo Testamento. Y comenzamos a leer en el versículo 31. Dice: entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí en esta noche, Porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Era una profecía. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús está siendo claro de que él iba a resucitar, ¿sí? Él no estaba hablando, en una ocasión le dijo, mira, derriba este templo y en tres días lo voy a edificar. Y la gente dijeron, este templo, pero, ¿verdad? Era como analogías y a veces Jesús era un poquito difícil de entender porque hablaba de parábolas. Pero aquí está siendo claro, está diciendo que él iba a morir. Pero después que haya resucitado, versículo 32, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro, el lanzado, el aventado, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, tipo novela, ¿no? Yo nunca me escandalizaré. Y Jesús, yo creo que lo que le dijo Jesús en respuesta a lo que él dijo, nunca lo hubiera dicho si Pedro no hubiera abierto su bocota. Pero como Pedro abrió su bocota y dijo, yo nunca me escandalizaré, Jesús le dijo, de cierto te digo, y tenlo por seguro, que antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Today, before it gets dark, antes de que el gallo cante, me vas a haber negado tres veces. Y Pedro abrió su bocota otra vez, como solía hacer, y dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Debe haber sido latino, Pedro, ¿verdad? Un machismo ese. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, sí, ¿verdad? Yo también. Daremos la vida por ti, Jesús. Ahora, yo quiero que usted note esto porque Pedro fue bien claro con Jesús y le dijo, yo no voy a negarte. Si una cosa estableció Pedro que él nunca haría, que sería lo último que él haría, es negar a Jesús. Si tengo que dar mi vida, I believe in you, I believe in this. Y si me cuesta la vida, pues la pongo. Y hoy no estamos aquí en este domingo para señalar las culpas que tuvo Pedro, ni comenzar a hablar un poquito acerca de su error, porque somos como Pedro más de lo que nosotros pensamos. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor sobre alguna área débil que tengamos, nunca lo haré, Señor, y lo terminamos haciendo? A ver, ¿alguien? Levante la mano. Mire que Dios está mirando. Padre, nunca voy a hacer eso. Jamás lo voy a hacer. Y antes de cantar el gallo, ahí te veías haciéndolo. A todos nos ha pasado. ¿Ves cómo nos parecemos a Pedro? Y usted estaba criticándole hace unos minutos. Hay cosas que dijimos que nunca haríamos y terminamos haciéndolas. Y hay cosas que hicimos y dijimos, Padre, nunca voy a volver a hacerlas. ¿Y sabes qué pasó? Las volvimos a hacer. ¿O no? Tanto tú como yo. Ahora mire lo que aconteció. Esa misma noche, la historia cuenta que arrestaron a Jesús. Vinieron los soldados romanos, lo agarraron juntamente con todos los fariseos y todo el sumo sacerdote. Esta gente que querían prender a Jesús por envidia. Agarraron, lo arrestaron y lo llevaron al patio. Y comenzamos a leer ahí mismo en Mateo 26. Acompáñeme al versículo 69. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Digan conmigo, una muchacha. Diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él, ¿qué dice? Negó delante de todos diciendo, who? I don't know who that is. Yo no sé quién, ¿con quién? ¿Que estoy con quién? No, estás equivocada. Digan conmigo, strike one. Ahora mira el versículo 71. Saliendo él a la puerta, o sea, estaban dentro de un lugar, saliendo él de la puerta, le vio otra, digan conmigo, otra muchacha. Y dijo a los que estaban allí, había mucha gente, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Ahora, te lo juro por mis hijos, te lo juro por Dios, que yo no estuve con él. No conozco al hombre. Ya van dos strikes. Ahora acompáñame al versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Señores, Pedro está teniendo un mal día aquí a este punto, ¿verdad? Seamos honestos. Very bad day. ¿Alguien aquí alguna vez tuvo un día malo? ¿Sí? Y dice la Biblia, mire, en el versículo primero lo negó, después lo negó con juramento. Ahora mira en el 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este nombre. Ya te he dicho que pip, que conozco a ese pip, hombre, y pip. Y se le fueron un montón. Comenzó a maldecir Pedro. Y el 74 dice: y enseguida que terminó maldiciendo y negando al Señor la tercera vez, dice que cantó el gallo. Y mira el 75, ¿cuántas veces tú no te has sentido y yo me he sentido de esta manera? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, porque mientras estaba negando no se acordaba nada. Pero cuando cantó el gallo, digo: ay, Dios mío, ¿qué le había dicho? Antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Jóvenes que están aquí, young people, iglesia JTP, présteme atención. Necesitamos recordar esto, porque muchas veces comenzamos nuestro caminar con Dios con dedicación y comenzamos con servicio y estamos dispuestos a hacer lo que sea porque hemos encontrado esa perla de gran precio. Hemos decidido dejar todo atrás porque ahora lo que me interesa son las cosas del reino. Jesús ha sido tan bueno conmigo, ya no me importan las barcas, no me importan las cosas. No quiere decir que mañana vas a dejar de trabajar y vas a traer un colchón para vivir en la iglesia, pero en tu corazón algo tiene que cambiar. Ya donde antes estaba entronado el dinero, como hablaba René hace un poco, donde antes estaba entronado personas o cosas que eran importantes para ti, ahora está entronado Jesús. Y ya como dice el apóstol Pablo, dijo en un entonces, ya todo lo que antes me importaban y eran cosas importantes para mí, ahora las tengo como basura porque he encontrado lo que verdaderamente importa. Pero esta es la cuestión, que a veces tenemos ese encuentro y cada persona que está aquí necesita haber tenido ese encuentro con Jesús donde te revoluciona tu vida. Sí, Jesús, te seguiré. Para algunos de ustedes, de los que estamos aquí, ese momento lo tuvieron cuando eran niños. A mí me pasó cuando era niño. Pues yo nací en el templo, pero, bueno, no nací en el templo, nací en un hospital. Pero prácticamente nací en un hogar cristiano. Pero un día tuve que tomar mi propia decisión, porque ¿cuántos saben que Dios no tiene nietos? ¿Sí? Dios solo tiene hijos. Tú tienes que tener una relación personal con Dios. You can't know God through your mother or through your father. You gotta know him yourself. Y entonces un día tuve que tener esa relación y decir, I need Jesus in my heart. I need him. Sí, no fui drogadicto, no fui, pero reconozco que soy pecador. I need it. Para algunos de ustedes quizás ese momento vino en su adolescencia o en su juventud, donde llegaron a la iglesia por invitación de algún amigo o sus padres lo trajeron y tuviste un encuentro donde Dios se reveló a tu vida y viste algo como lo que vio Pedro y dijiste, wow, yo te voy a seguir todos los días de mi vida. O en el caso de algunos de ustedes quizás fue ya de adulto, donde Jesús te encontró, pero te impactó el amor de Jesús y su Espíritu Santo te trajo hacia su redil con cuerdas de amor, con cuerdas de misericordia y con gran compromiso, dejándolo todo, dijiste, te seguiré, igual que Pedro, Jacobo y Juan. Pero algo nos puede llegar a suceder en nuestro caminar con Dios que le sucedió al apóstol Pablo, y quiero que me presten mucha atención porque hay algo que me resaltó aquí en Mateo capítulo 26, versículo 58. Acompáñeme. Mateo 26, 58, la primera frase dice: mas Pedro le seguía de lejos. A mí me llamó la atención eso, que Pedro, el que quería estar siempre, el que se fajaba con otros discípulos para ver quién se iba a sentar, ¿verdad? Y que siempre quería estar cerca de Jesús, ahora lo vemos que está siguiendo a Jesús de lejos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, Pedro estaba dispuesto a dejar las barcas, dejar su padre, dejar su negocio, dejar todo y seguir a Jesús. Pero algo pasó en estos 3 años al caminar con Jesús, que ahora le está siguiendo todavía, pero a la distancia. Y yo me pregunto hoy en día cuántas personas habrán aquí en JTP o que me están escuchando por podcast o por diferentes medios que están siguiendo a Jesús, pero lo están siguiendo a la distancia. Lo están siguiendo de lejos, como acabamos de leer. Y cuando esto aconteció, antes él amaba estar cerca de Jesús. Antes se peleaba por estar lo más posiblemente cerca de él. pero ahora está lejos. Ahora note esto, todavía le ama, todavía le sigue, pero de lejos. Yo creo que hay gente aquí que aman a Dios con todo su corazón, que todavía le amas, que todavía le estás siguiendo, pero que le estás siguiendo de lejos. Hay personas a veces que vienen a JTP y aman a Jesús y decidieron seguirle cuando eran jóvenes o niños, pero los años han creado separación y te encuentras hoy siguiendo a Jesús de lejos. Y hoy Dios está diciendo: yo no quiero que tú me sigas de lejos, yo quiero que tú me sigas de cerca. Hay gente que en su caminar con Dios están así, mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se... Espere, espere, déjeme. A ver, ¿dónde se...? Ahí está, ahí está. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando tú estás siguiendo a Jesús de lejos, no puedes escuchar claramente lo que Él está diciendo. Y a veces en nuestra vida falta dirección. Porque tú tienes muy buenas intenciones y tú tienes un corazón para con Dios, tú amas a Dios, no estamos debatiendo esto, pero tú estás siguiendo a Jesús de lejos. ¿Dónde es que está? Espera, que se me perdió. Y si lo sigues de lejos, ¿sabes qué? Las cosas van a ser mucho diferente a que si lo estuvieras siguiendo como en una ocasión le seguías. Hoy creo que Dios lo que está haciendo es llamando a personas que están caminando de lejos. Ay, que yo no me quiero comprometer con Dios. En esta etapa de mi vida no tengo tiempo para servirle. No tengo tiempo ni siquiera de orar. Y tú tienes buen corazón y amas a Dios, pero la pasión que hubo en un día donde tú estabas dispuesto a dejarlo todo por Jesús, where has it gone? ¿Usted ve qué similar a Pedro somos nosotros a veces? ¿Pedro amaba a Dios o no? ¿Era escogido de Dios o no? ¿Era discípulo del Señor, apóstol del Señor, sí o no? Pero a veces aún a los más cerca tenemos que tener cuidado de no comenzar paulativamente, porque esto no pasa de un día para el otro. A mí me gusta en Apocalipsis cuando Dios le da el mensaje a las iglesias, y una de las iglesias en específico le dice: mira, tengo algo en contra de ti, que has caído de tu primer amor. Yo me acuerdo de una actividad que hicimos para matrimonios, creo que fue, yo hice traer una escalera y yo me subí arriba de la escalera y dije: si yo me caigo de aquí, seguramente puede ser que me parta un pie, un hueso o algo, y me voy a acordar de esa caída por mucho tiempo. Porque cuando tú te caes de bien alto y de una ya caes en el piso, lo vas a sentir. Pero cuando la caída es paulatina, no te das cuenta hasta que un día estás buscando y decir: ¿hasta dónde he caído? Si yo siempre estaba sirviendo al Señor, si mi pasión era estar con el Señor y dar mis talentos para Él, ¿y por qué ahora estoy siempre diciendo que no y no estoy disponible y ni siquiera me cuesta hasta venir a la iglesia los domingos? Y uno dice: ¿y qué pasó? ¿Sabes qué? Es que has caído. Pero aún así Dios sabe que tú le amas, aún así Dios sabe que tú tienes un corazón para con Él. ¿Y sabes qué? Hay binoculares como este, estos son de mi papá, me los prestó. Pero hay también binoculares espirituales que a veces tenemos. A ver qué está pasando en las iglesias de Miami. Tú abres tu Instagram y a ver ahí: ah, mira, fulanito va a estar aquí, vamos a ir ahí. Y siempre estás yendo como pelota de ping-pong a ver quién va a estar aquí en Miami. Como es una ciudad grande y vienen muchos predicadores, pero nunca te comprometes. Y Dios te sigue extendiendo la misma invitación que le extendió a Pedro, diciendo: sígueme, sígueme a mí. Deja tu barca, deja tus cosas, porque te quiero usar. Tengo un propósito para tu vida. Lo que yo te he dado desde antes de que tú naciste en el vientre de tu madre, quiero comenzar a usarlo para mi gloria. Y ahí está, cuando las personas se ponen en las manos de Dios, Dios comienza a hacer cosas extraordinarias. ¿Por qué no abrazas a dos o tres personas cerca de ti y dile: Dios quiere hacer aún más contigo? Mira, te doy permiso para que lo regañes. Dile: deja de seguir a Jesús de lejos y acércate, acércate a Él. Aleluya. No sé a quién le está hablando Dios. Como resultado de seguir a Jesús a la distancia, A veces las cosas que dijiste que nunca harías, las haces, las terminas haciendo y las haces y las vuelves a hacer. Pero Jesús ahí está todavía con cuerdas de amor. Por eso es que estás presente hoy aquí. Hay gente que se piensa que Jesús está enojado. ¿Cómo se habrá sentido Pedro cuando negó a Jesús y escuchó el gallo cantar? Tierra, trágame. Lo que yo dije que por mi vida jamás iba a hacer, lo hice, y tres veces en cuestión de minutos. ¿Qué clase de cristiano soy? Y a veces el diablo viene y te condena porque fallaste. Y cuando él te condena, te sientes horrible. Y a veces queremos tirar la toalla por errores que hemos cometido, porque no cumplimos nuestras promesas. Pero Jesús todavía te ama, todavía hay amor en su corazón por ti. La Biblia dice en Juan capítulo 21, versículo 3, si quieres sígueme ahí. Para colmo, para la vida de Pedro, si no hubiera sido suficiente todo lo que pasó en ese día, al otro día, después de que él negó a Jesús, yo me imagino que si Pedro ni pudo dormir esa noche, al otro día murió Jesús, lo crucificaron y lo enterraron. Nunca tuvo una oportunidad de decirle, Señor, perdóname. Nunca tuvo una oportunidad de decir, Señor, man, I'm such a klutz, I'm an idiot. Perdón, Señor, perdón, me arrepiento. No tuvo, there was no closure. No tuvo oportunidad de poder decirle al Señor cara a cara, perdóname. Y por consecuencia, leemos aquí en Juan capítulo 21, versículo 3, Simón Pedro les dijo a los discípulos que estaban aquí, esto ya Jesús muerto, ya murió Jesús y ya resucitó, es más. Y en el versículo 3 dice, voy a pescar. Me dijo, muchachos, voy a regresar a la pesca. Y en realidad lo que está diciendo Pedro es decir, mira, estuvo estos 3 años, esta aventura estuvo buena, pero ahora voy a regresar a lo que yo conozco, a lo que era antes. ¿Y cuántos de nosotros a veces, cuando optamos por seguir a Jesús de lejos, terminamos cayendo en el error de hacer exactamente eso? Dios te salvó de una vida de consumo de droga, estabas atado, Dios te libró y todo, pero porque te descuidaste y comenzaste a seguir a Jesús de lejos, volviste a caer en el mismo error. De donde Dios te rescató, volviste a caer en lo mismo. Dios te había librado a ti, joven, de la masturbación, te había librado acerca de la pornografía, cuando entrabas en, ¿verdad?, en esos sitios de web cuando nadie te veía y Dios te había dado victoria, pero ahora porque sigues a Jesús de lejos, vuelves a caer en el mismo error. Y eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. Muchachos, ya no me queda nada más que hacer, ya Jesús murió, it was good while it lasted, ahora voy a regresar a pescar. Si Pedro hubiera sido jugador de los Dolphins, quizás hubiera regresado al campo de entrenamiento. Si hubiera sido un ladrón, ¿hubiera hecho qué? Hubiera dicho, voy a regresar a lo que sé, a robar. Metí la pata, fallé. Voy a volver a mis viejos caminos. Yo vi sus ojos de lejos. ¿Cómo puedo vivir conmigo después de prometerle en su cara morir por él y caer tan bajo? Muchachos, a las redes a pescar. Vamos de regreso. Y la parte B del versículo 3, ahí mismo en Juan 21, dice que ellos también dijeron, vamos nosotros también contigo, what else are we going to do? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué nos queda? Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es increíble el paralelismo que usa Jesús aquí, porque este fue el mismo sitio donde Jesús los encontró al principio, ¿o no? No estaban pescando, no estaban lavando las redes, no habían pescado nada. Increíble. Jesús prepara el mismo milagro que usó cuando los llamó. Y están pescando esta gente toda la noche y no pescaron nada. ¿Cuántos pescadores hay aquí? Es frustrante uno comprar toda la carnada, hacer todas las preparaciones para los que son dueños de los barcos, que tienen barcos, saber sacar el barco, prepararlo, después al regresar tiene que limpiar. Óigame, si por lo menos agarró una buena pesca, hay motivación, ¿verdad? Uno viene con el trofeo, aquí está mi amor, mira, agarré un dolphin. Pero el regresar y con las manos peladas, y más cuando dependes de eso, porque es tu oficio, Imagínense, cansados, agotados. Y la Biblia cuenta que está empezando a amanecer. Y Jesús resucitado, esto es después de que Jesús ya resucitó, pero antes de que regresó al cielo para estar con su Padre. Jesús se aparece o se para en la orilla, pero los discípulos están a 100 yardas, no lo pueden distinguir y no se dan cuenta que es Jesús. Acompáñenme a Juan 21, 4 ahora. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, hijitos, de lejos, ¡hey, muchachos! Me gusta cómo les dice, hijitos. Hoy Jesús cariñosamente te dice, hijo, hijita, hijito. Puede ser que hayas metido la pata, pero yo estoy aquí. I'm here, there's always a second chance as long as, you know, as long as I'm here. Siempre hay una segunda oportunidad. Y él les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y le respondieron, no. Y desde lejos le dijo, echen las redes a la derecha de la barca y hallarán. Estaban cansados de pescar toda la noche sin éxito. Y un loco desde la orilla le está diciendo a profesionales pescadores, expertos pescadores, que tiren la leche y le está diciendo cómo hacerlo. Es como para decirle, este tipo. Y más con el cansancio que tiene, la frustración de no pescar. Lo pudieran haber mandado, ¿verdad? ¿Usted sabe a dónde? Echen la barca, echen la red, perdón, a la derecha de la barca y hallaréis. Estaban cansados, pero de repente uno quizás dijo, déjà vu, bro. Espera, esto me suena familiar. Nosotros vivimos esto en algún momento de nuestra vida. Esto me suena y de repente la Biblia dice que Juan dijo, ese es Jesús. Y cuando Juan se va a dar vuelta a decirle, Pedro, ya Pedro había se había sumergido al agua, porque estaban como a 100 yardas, dice la Biblia, y comenzó a nadar hacia Jesús. Pedro. El versículo 11, vamos a leerlo. Pedro sale del agua cuando finalmente llega Jesús y se da cuenta que Jesús está cocinando. This is incredible. Jesús está preparando un almuerzo reconciliador, restaurador. Mira, Jesús no necesitaba que ellos traigan la red con los peces, ya había provisto. Dice la Biblia que había brasas, había hecho un barbecue, Jesus was barbecuing. Y estaba había pescado sobre las brasas, había tirado pan. Y de repente cuando llega Pedro nadando, ¿verdad? 100 yardas y se da cuenta de todo lo que había preparado Jesús. Es como Jesús diciéndole, Pedro, ya todo está hecho. Hice lo que tenía que hacer. Ya morí y resucité. It is finished, it's done. Ven, siéntate a comer. Hay perdón para ti. Hay segunda oportunidad para tu vida. Dice la Biblia en el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Y ahora los contaron. 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Por qué Jesús hizo el mismo milagro? Yo creo que le estaba tratando de decir a Pedro, está bien, yo ya sabía de antemano que ibas a meter la pata. I knew you were going to mess up. Yo ya sabía y cuántas veces lo ibas a hacer. Yo ya sabía todo. Y ahora te estoy dando esta oportunidad para que comiences otra vez. Y hoy Dios le está diciendo a gente, hoy en día que metieron la pata, o que quizás están siguiendo a Jesús todavía de lejos, porque no quieres acercarte por cualquier razón, quizás fuiste herido, quizás simplemente los afanes de este mundo te han llamado demasiado y no has podido comprometerte con Dios, como tú sabes que deberías hacer. Y hoy Dios te da una oportunidad para que vuelvas a dedicar tu vida. Hoy Dios está aquí, no lo podemos ver, pero si estuviera en persona tendría un gran barbecue también y estaría cocinando carne asada para los nicaragüenses y pupusas para los salvadoreños, un asadito argentino para los... Y Él te está llamando diciendo, ven, yo sabía que tú ibas a fracasar, yo sabía que tú ibas a meter la pata, pero ¿sabes qué? Yo estoy aquí para volverte a levantar porque tengo planes para tu vida, tengo planes para ti. Vamos, abraza a alguien y dile, Dios tiene planes para tu vida. He still wants to use you. He hasn't forgotten about what he's planned for your life.
Te doy una oportunidad, Pedro, para ser restaurado. Y le dice, le pregunta tres veces, Pedro, ¿tú me amas?
Después de que lo negó tres veces, esta es la primera conversación, ¿ok? Él nunca pudo sacar eso de su pecho, de decirle, Padre, te fallé. ¿Qué estaba pensando? No tuvo tiempo ni de humillarse. Y ahora Jesús le dice, ¿tú me amas? Jesús sabía que Pedro lo amaba. Pero estaba tratando de hacer algo y le preguntó la primera vez, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Come on, Jesus, you know I love you. Pedro, ¿de verdad me amas? Y no le dijo Pedro, lo llamó Simón. El mismo nombre que lo llamó cuando lo conoció al principio. Después le cambió el nombre y le dijo, tú serás Pedro, roca, ¿verdad? Pero ahora le está diciendo, Simón, ¿me amas? Jesús, tú sabes que yo te amo. Y ya en la tercera, yo me imagino este hombre emocionado, porque los que son aventados también a veces son emocionales. El corazón de Pedro se debe haber partido. Y yo me imagino Jesús poniéndole su brazo, diciéndole, yo sé que tú me amas, siéntate, ven a compartir conmigo. Cuando le hace las tres preguntas, Jesús lo llama por su nombre, Simón, el nombre que él tenía antes de haber tenido un encuentro con Dios. Y hoy Dios sigue llamándote a ti. Y lo primero que quiere que sepas es que Él sabe las veces que has fallado. Él sabe cuántas veces has dicho, this is it, that's it. I'm going to make a determination, I'm going to follow Christ wholeheartedly. Lo voy a hacer a todo o nada. Y Él sabe cuántas veces no cumpliste eso. Él sabe cuántas veces has tenido las mejores intenciones, pero no lograste cumplir tu promesa. Y Jesús te dice hoy, en esta mañana, en este domingo, ven, siéntate, come, ven, pasa tiempo conmigo. Hay restauración. No estoy enojado contigo. Lo que quiero hacer es levantarte. Pero deja de seguirme de lejos, Simón, y vuelve a ser el Pedro que anhelaba estar cerca. Vuelve a seguirme de lejos. Comienza a seguirme de cerca, Jonathan. Comienza a seguirme de cerca, Mario, Antonio. Sígueme de cerca. Ya deja de seguirme de lejos y vuelve a ser el Jonathan, el Carla, el Estela que yo te llamé para que seas. Y si me sigues al capítulo 21 de Juan, versículo número 19. Juan 21, 19. Mire lo que sucede aquí. Esto es impactante. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió algo muy familiar para su vida. Le dijo, sígueme. Mira lo que acaba de acontecer. Jesús le dice tres veces, ¿tú me amas de verdad? Porque tú no puedes decir que tú amas a alguien sin estar dispuesto a dar. Porque el amor es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tú no puedes decir que tú amas algo sin dar. Y Jesús le está diciendo, Pedro, tengo planes contigo, but I need to know, do you love me? ¿Tú me amas? Y después que Pedro le aseguró que sí, Jesús le dice que él iba a tener que morir crucificado, igual que Jesús. Que él iba a tener que morir para la gloria del Señor. Are you sure you love me, Peter? Y le estaba dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y luego que le dijo esto, nuevamente le dijo, sígueme. Jesús le estaba diciendo, yo recuerdo hace 3 años, la primera vez que te dije, sígueme, dejaste todo y me seguiste, sin pensar. Y en tu caminar conmigo caíste y me seguiste de lejos, pero a través de mi muerte y resurrección, te extiendo la misma invitación para que comiences otra vez, ven y sígueme. Porque esa misma boca que me negó hace unos días, la voy a usar para comenzar mi iglesia en el Pentecostés.
Porque esa misma boca que me negó le dirá un día a un cojo: no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese mismo hombre que fue atormentado por su error y su metida de pata grave, ahora es reconfirmado en la fe. Y en Hechos 5 se dice que ponían los enfermos en las calles, todos así alineados, porque solamente con la sombra de este hombre se sanaban los enfermos. Pedro solo tenía que caminar y la sombra, había una unción de este hombre tan poderosa. ¿Ves? Porque cuando tú decides seguir a Jesús de cerca y no de lejos, Dios comienza a darte dones, Dios comienza a activar dones proféticos en tu vida, Dios te da, comienza a dar gracia en tu vida, no para que tú seas bendecido y se llene tu bolsito de dinero, porque lo que Dios hace es para que tú lo des, para que tú puedas salvar a tu generación. Y en hacer eso, Dios te va a prosperar, en hacer eso, Dios te va a bendecir. Pero Dios quiere que tu mirada no esté mirando a Jesús de lejos, porque tienes al dinero muy cerca, porque tienes a fulanita muy cerca, tu novia o al pecado. Dios quiere que tú le sigas de cerca, porque cuando tú le sigas de cerca, la gracia del Señor va a fluir. Y mira, te digo más, cuando tú entras en ambientes que están oprimidos, la gracia de Dios sobre tu vida cambia ambientes. Tú puedes comenzar y entrar en un lugar donde hay opresión demoníaca, y si eres un adorador, con solo cantar una nota, todo espíritu de maldad tiene que huir, como hacía David cuando comenzaba a tocar el arpa. Necesitamos gente hoy en día que puedan seguir a Jesús más de cerca y que no estén siguiendo a Jesús de lejos. Prácticamente yo nací en el Evangelio conociendo a Jesús, y todavía siendo un niño, como le comenté hace un momento atrás, tuve que tomar una decisión por mí mismo. I had to make a personal decision that I was going to follow Jesus. Pero han habido momentos en mi vida donde prometí nunca volver a hacerlo, y lo terminé haciendo. Y tú también. Todos somos culpables. Y el gallo canta y te dice: Dios no te puede usar. El gallo canta y te dice: tú no eres lo suficientemente bueno. Tú no tienes nada que ofrecer. ¿Cómo te va a usar? Recuérdate lo que hiciste. Tú negaste en su cara, juraste por tus hijos y hasta dijiste unas palabrotas. Y el acusador te acusa y tú le crees. Tú le crees y te sientas por ahí atrás y vienes a la iglesia, pero no has permitido que Dios pueda usar tu vida y que Él pueda restaurarte. Por eso yo quiero decirte que hoy aquí, aunque tú no lo puedas ver, hay un gran barbecue espiritual donde Jesús está sentado y hay peces para todos. Y a los que son alérgicos a los pescados como yo, nos tiene una tremenda carnita ahí, churrasco preparado. Dios hoy está sirviendo un banquete. Sentados aquí hay personas que están siguiendo a Jesús de lejos, algunos quizás viviendo en pecado, pero dentro de tu corazón Él sabe que tú le amas. Voy a pedir que el equipo suba, por favor. El poder de lo que estoy predicando en esta tarde es impresionante. La gracia de Dios, el amor de Dios de amarnos incondicionalmente and never to give up on us, because we as human beings, we give up on people. Una persona te puede fallar y defraudar una vez, pero ya la segunda ya estás con los ojos bien pelados, como dicen por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Falta de confianza, ¿no? I don't know if this guy is saying the truth. Este puede ser que me engañe otra vez. Pero Dios no es así. Porque Dios sabe tu corazón y Él sabe que tú le amas. Pero Él sabe también que sin el Espíritu Santo, a veces es difícil vivir en santidad. Es difícil obedecer a Dios. Quiero decirte en esta tarde que hay perdón para ti hoy. Hay gracia que Dios está extendiendo en este lugar que cubre multitud de errores. Y eso no quiere decir que no vas a volver a fallar, pero si sigues a Jesús de cerca, la Biblia promete que Él te guardará y Él te cubrirá. Y eso quiere decir que Él te va a dar fuerza para no caer. Y Él te sostendrá en tiempos de prueba. Y Él te enderezará tu camino para que no erres. Tú puedes hoy o seguir escuchando el sonido del gallo y siguiendo a Jesús así, de lejos. O puedes optar por la otra opción de aceptar esta segunda invitación O quizás hay personas aquí que es la primera, donde encuentras a Jesús diciéndote: sígueme, que te va a ir mejor conmigo que sin mí. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro dejara las redes, que Jacobo y Juan dejaran todo? They found something better. Nadie es tonto. Yo no dejo algo bueno por algo peor. Yo voy a dejar algo bueno por algo mejor. Y Pedro tuvo la revelación, y yo estoy creyendo que hoy en día Dios está haciendo caer venda de ojos que te tenían tan vendados y tan confundidos y enfocados en las cosas que hoy están y mañana no están. Y Dios dice: mira, pon tus ojos en mí. Deja de estar buscando las cosas que yo te puedo dar en a flash. Sígueme a mí y vas a ver cómo yo seré tu proveedor, tu sanador, tu sustentador. Ven y sígueme en este día. Y hay personas aquí, y esto es lo que siento de parte de Dios, que esto era lo que necesitaban para volver a encender la llama que estaba dentro. En un entonces, cuando Jesús se presentó a tu vida hace tiempo, hace años quizás, y te dijo: sígueme. Pero al pasar el tiempo, igual que Pedro, estás hoy en día siguiéndolo de lejos. Esto era lo que necesitabas o estabas anhelando en secreto, sin decirle nada a nadie, para volver a asistir cada domingo con tu familia, o volver a servir como servías antes, para involucrarte con el Señor, para involucrarte con el Dios que restaura y bendice. Y hoy Jesús te dice: yo sé que me amas. El problema es que no eres consistente y que me estás siguiendo de lejos. Y hoy Él quiere que tú sepas, y esto es lo que Dios puso en mi corazón para tu vida en este domingo. Él quiere que sepas que Él te ama. He's cheering for you. A mí me encanta Jesús, porque Él no vino donde Pedro y le dijo: te voy a matar. ¿Verdad? Si hubiera sido latino Jesús, quizás no hubiera esperado en la orilla: ¡Pedro! Pero ¿cuál fue las primeras palabras de Jesús? ¡Hijitos! ¿Tienen algo de comer? Jesús no le estaba pidiendo a ellos que le den de comer. Eso es lo que pensaron los discípulos. Pero Jesús lo que estaba diciendo: I have served something for you guys. Y yo creo que en esta mañana eso es exactamente lo que Jesús está haciendo para ti. Él está sirviendo un plato de restauración para que tú puedas regresar a los pies de tu Padre, para que tú puedas entender que Dios te ama, que Él no está enojado contigo, y que todo lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir si tú hoy estás dispuesto a seguirle. Ponte de pie, iglesia.